RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Educación para todos.
El programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD.
Dirección:
Luis Enrique Ortega Ruales.
Realización:
Programa de Comunicación Social, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Bienvenidos.
Un saludo cordial para todos los que en estos momentos nos están escuchando en línea por Radio UNAD Virtual. Un saludo especial a Briseida Valderrama, quien es la directora de la RUB, que nos ha apoyado en todos estos momentos y en toda la misión del programa. También un saludo especial a Héctor Orlando, quien ha sido nuestro apoyo desde acá del SEAD Paz. Enviamos todos los productos para que él sea el pionero de esto. Gracias a todos los de la BIMED, al doctor Roberto Salazar. Y así comenzamos este programa que es de todas las semanas, Educación para Todos, que es de los estudiantes para los estudiantes y la comunidad unadista en general que se conecta a estas horas por Radio UNAD Virtual. Hoy tenemos invitados muy especiales. Tenemos a la profesora Mónica Vallejo, es de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Ella es una licenciada en Filosofía y Letras y magíster de la Universidad de Nariño, quien nos va a acompañar hoy en una entrevista con un invitado también especial, que es el docente del programa de formación humanística de la Universidad de Nariño y director del taller de escritura Renata Pasto del Ministerio de Cultura, y por ahora también es estudiante del quinto semestre de Artes de la Universidad de Nariño. Es un placer tenerlos acá y enseguida escucharemos una entrevista y un tema que nos trae conocimiento, que es la fotografía como medio de arte y comunicación. Entonces, entremos en materia con nuestro programa Educación para Todos, con la sección Semillas de Pensamiento.
Semillas de Pensamiento.
Un saludo afectuoso para todos nuestros escuchas y nuevamente pues también quiero darle la bienvenida a mi invitado, el profesor Alan Gerardo Luna, con el cual vamos a tratar un tema muy importante dentro del desarrollo del campo de la comunicación y el lenguaje, como lo es precisamente el asumir la fotografía como un código fundamental para el desarrollo de los actos comunicativos y para la conservación del patrimonio cultural de las comunidades. Muchísimas gracias, profesor, por acudir a esa convocatoria. Y bueno, vamos a dar lugar entonces a esa entrevista en torno a este tema, que en la actualidad juega un papel fundamental dado el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información. Me gustaría empezar entonces, dentro de este diálogo, trabajando un tanto sobre la importancia que en la actualidad para usted, desde su visión y experiencia, tiene la fotografía dentro del campo de las comunicaciones y de las artes.
Muchas gracias. Pues es una verdad de perogrullo el hecho de que la fotografía hace mucho tiempo que se estableció como que ha tomado un lugar propio entre los lenguajes del arte. Y yo soy dibujante. Podría ser, por ejemplo, como una analogía con las preocupaciones, las dudas, esas búsquedas que uno tiene respecto siempre a la actividad que uno ha escogido para desarrollar tanto su capacidad de expresión como las posibilidades de la comunicación que tanto el dibujo como la fotografía encierran. Es evidente, por ejemplo, que tanto el dibujo como la fotografía tienen un pie anclado en el terreno de la ciencia y otro pie anclado en el terreno del arte, ¿no? De lo lúdico, de lo emocional. Y si bien en un principio la fotografía tenía como ese signo de su servidumbre de lo real, evidentemente ya a estas alturas, igual que el dibujo, se ha liberado de la esclavitud, de la reproducción. Entonces ya no es su obligación la reproducción de una cambiante realidad, de una realidad temporal, sino que sirve también para expresar, digamos, percepciones, ¿no? Interpretaciones que van mucho más allá de un espacio físico y temporal.
Bueno, efectivamente, como usted nos lo acaba de expresar, vemos que la fotografía desde su invención ha registrado fundamentalmente la experiencia humana, creando una serie de visiones precisamente de cada una de las actuaciones que ejerce el ser humano como personaje, en representación de diversos escenarios, la representación de objetos, precisamente para darles permanencia en el tiempo a través de ese juego de representaciones, de objetos, de imágenes, a través de los cuales ella trabaja. Dentro de ese campo, como usted lo mencionaba también, vemos que desde la invención de la fotografía que se dio en 1839 hasta la época, igual han variado las técnicas, los instrumentos y medios con los cuales se ha hecho precisamente su trabajo y se ha venido constituyendo también en un arte. Me gustaría un poco entonces que hablemos precisamente por qué esa fotografía en la actualidad ha dejado de ser tan solo un medio de comunicación para llegar a constituirse también en un texto importante para comprender dentro de las sociedades. ¿Por qué la fotografía también es un elemento de memoria?
Vemos que la fotografía a lo largo de su historia precisamente ha tenido una relación importantísima con el hecho histórico, como un referente, una evidencia, una constatación. Recordemos, por ejemplo, yo recuerdo haber oído muchas veces la afirmación de eso es verdad porque yo tengo la fotografía. Hoy sabemos, por ejemplo, que eso no es tan definitivo, ¿no? Las técnicas más elementales del montaje, ahora el Photoshop, todas estas cuestiones que ya permiten desvirtuar la realidad de una imagen, hacen que uno no confíe tanto, digamos, en la evidencia histórica de una fotografía. Por otra parte, los adelantos técnicos, por ejemplo, que son el dolor de cabeza de muchos fotógrafos ortodoxos que ven cómo se derrumba día a día el feudo de su conocimiento, ¿no? Como decir, el laboratorio, la dificultad para manejar las máquinas, era algo que los mantenía apartes, una especie de sacerdotes, de iniciados, que solamente ellos disponían del conocimiento necesario para poder trabajar en este plano de la expresión humana. Hoy en día, cuando realmente las cámaras digitales hacen posible que cualquier persona pueda tomar fotografías sin mayores problemas técnicos, recuerdo mucho las palabras de Alfred Eisenstadt, uno de los fundadores de la fotografía moderna, que decía en 1961 precisamente estas palabras. Decía, sueño con el día en que el paso de mi mente a mi dedo no sea ya necesario y en que ande por el mundo limitándome a mirar y a tomar fotografías con solo pestañear. Creo que entonces llegaré verdaderamente a ser un fotógrafo.
Precisamente la cita que usted refiere sintetiza de algún modo lo que hemos venido expresando, y es el hecho de que la imagen captada a través de una fotografía se constituye en un lenguaje polimodal muy importante para el campo de la comunicación y de las artes, porque es quizá un medio un tanto más sugestivo que se ofrece a estas generaciones también para transmitir una serie de mensajes. Vemos precisamente que las fotografías forman parte de múltiples ámbitos textuales que incluyen desde la publicidad hasta los libros, carteles, la imagen dada también a través de los videos, en fin. O sea, son múltiples los campos en los que se está abordando precisamente la imagen como un complemento más de la palabra y como un texto que entraña múltiples sentidos y significaciones. Dentro de esto, bueno, vemos que en la actualidad se han creado también academias en las cuales se está fortaleciendo un poco más esta actividad como un medio también de difusión cultural. Hay universidades, instituciones técnicas, en donde se da pues mucha relevancia a este aspecto de la fotografía. Tenemos, por ejemplo, que el campo de la comunicación social es quizá el más llamado precisamente a fortalecer estas habilidades. Desde aquí me gustaría saber qué diferencias quizá podríamos plantear entre la intencionalidad de un fotógrafo que trabaja quizá por placer estético y aquel fotógrafo que trata de captar un instante, pero fundamentalmente con la misión, digámoslo así, de informar. ¿Podemos decir que hay diferentes intencionalidades al momento de captar una fotografía?
Evidentemente que eso es así, eso es muy cierto. He traído aquí una edición de la revista de Historia de la Educación Colombiana editada por la Universidad de Nariño y una fotografía del Diario del Sur en que usted, profesora, puede ver el mismo lugar, o sea, la fachada de la antigua Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño en el centro, en el cruce de la calle de la Compañía y la calle del Liceo, donde usted mira exactamente el mismo lugar, pero usted ve totalmente dos realidades diferentes. Lo más curioso es que el fotógrafo es el mismo. Entonces, esas percepciones, ¿no? Volvamos, por ejemplo, a un portafolio que publicó en el 62 la revista Light, donde creo que hay unas palabras que pueden expresar con mucha más claridad esta diferencia de intencionalidades que usted bien ha mencionado. En el principio, el fotógrafo solo aspiraba a un realismo simple, dejar una constancia identificable y desinteresada. Hoy va más allá, interpretando lo que ve y poniendo en las fotografías la impronta de su personalidad y sus emociones, como bien lo vemos en este ejemplo, ¿no? Son fotografías realmente muy distintas de una misma persona que nos hacen ver realidades diferentes y eso que se está refiriendo a un mismo lugar. Lo que el fotógrafo desea decir puede expresarlo con cualquier objeto que mueva su ánimo. La estructura de un árbol, la furia de una mujer loca, la gracia severa de una dama, el trauma de la violencia. Además puede decirlo literalmente o en forma surrealista, a la ligera o deliberadamente, con alegría o con dolor. Cuando el fotógrafo ve y siente hondamente estas cosas, entonces el mundo, la gente que lo habita y la suerte que ésta corre le sale al paso para que él lo sorprenda en un instante revelador, llevando su cámara más allá de los antiguos límites artísticos. Ha descubierto una fuerza y un lenguaje que es a la vez universal y directo, que desde la página impresa transmite su mensaje a través de la pupila al cerebro y al corazón de los que ven estas fotografías. O, como dicen los maestros del budismo zen, la fotografía debería aparecer cuando el fotógrafo siente, piensa y hace.
Bueno, muchísimas gracias por tan importantes palabras alrededor de este tema. Ya regresamos con nuestro programa Educación para Todos después de una pequeña pausa.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD Zona Occidente los invita a escuchar Tendencias, el pasado, el presente y el futuro de los acontecimientos. Tendencias, todos los martes 2 de la tarde aquí en RV, para la audiencia global en línea.
Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Educación para Todos con el invitado Alan Gerardo Luna, con el cual estamos tratando el tema de la fotografía como un arte y un medio de comunicación. Para resumir un tanto lo que hemos tratado hasta acá, bueno, hemos visto que la fotografía entraña un gran recurso de recuperación de memoria, no solo de una persona, sino fundamentalmente de toda la sociedad. Es a la vez un arte y un medio de comunicación porque da la facilidad de acercarse a un mundo propio y particular. Promueve la imaginación y tras la representación da la posibilidad de establecer interpretaciones de los aspectos culturales de un grupo y de toda una comunidad. De eso es lo que hemos venido tratando durante este corto diálogo. También un aspecto importante dentro de la fotografía hace alusión a la valoración de este arte. Walter Benjamin tiene un texto muy importante que se llama Sobre la fotografía, en donde se habla precisamente del carácter estético que tienen estas imágenes, pero también de la trascendencia histórica que una fotografía puede albergar a lo largo de la historia de una sociedad. Quisiera entonces, maestro Alan, que hablemos un tanto de eso, del papel o de las valoraciones que ha adquirido la fotografía dentro de nuestro medio.
A nivel ya de nuestro país, creo que de todos es conocida, por ejemplo, una serie de íconos de la fotografía como Leo Matisse, como Manuel H. Rodríguez, como Abdul Hayek, como Santiago Harker. A propósito, quiero aprovechar la ocasión para invitar a Ilustra 2010, que es el primer encuentro nacional de fotografía e ilustración que se llevará a cabo del 17 al 20 de noviembre en la Universidad Mariana, en los auditorios Jesús de Nazaret y Madre Caridad Brader. Ahí precisamente estarán como invitados poetas como Andrés Hurtado García, un sacerdote que ha sido muy conocido por sus extensos recorridos, su mirada ecológica, ¿no?, de nuestro país. Estará Santiago Harker, a quien he nombrado anteriormente. Estará la alemana Anneli Frank. Estará Juan Fernando Spina, que creo que es uno de los fotógrafos jóvenes más importantes que tenemos en estos momentos y del cual tuvimos hace poco la ocasión, el privilegio de mirar una interesante exposición en el Banco de la República referida a textos del escritor antioqueño Tomás Carrasquilla. No está de más contar, por ejemplo, que el origen de esa exposición fue un pedido que el Ministerio de Cultura le hizo a varios artistas para que a partir de la lectura de las obras de Tomás Carrasquilla en el año Tomás Carrasquilla, que es el... Ustedes conocen que el Concurso Nacional de Cuento del Ministerio de Educación le dedica cada año una edición a uno de los escritores, ¿no? Entonces el año antepasado fue Tomás Carrasquilla y Juan Fernando Spina hizo una cosa realmente impresionante de una sensibilidad y una inteligencia realmente asombrosas cuando hacía empatar imágenes del Medellín de hoy con los textos extraídos de las obras de costumbristas, pues de Tomás Carrasquilla. Incluso encontrábamos referencia a los bailes, ¿no? A las creencias, a las formas de ser del típico paisa, que realmente uno quedaba atónito al conocer que Juan Fernando Espina no era un conocedor de la obra de Tomás Carrasquilla, que él le tocó ponerse a leer tres obras de Tomás Carrasquilla para cumplir con la convocatoria. Y entonces uno dice, mire, que a veces es igual que en el arte, ¿no? La gente dice, ay, pero es que en ese cuadro me he gastado 10 años. Pues puede haberse gastado 10 años y no haber hecho sino un monigote. O puede haber trabajado simplemente 3 días y haber logrado realmente una obra significativa. Entonces, es igual, por ejemplo, por eso los recursos técnicos no hacen a la fotografía, ¿no? Los recursos técnicos facilitan, digamos, la expresión, pero no hacen, es como el tema en cualquier lenguaje de creación. No hay temas malos ni hay temas buenos, hay temas bien tratados y hay temas maltratados.
Bueno, sí, la fotografía al constituirse en un lenguaje obviamente va a encarnar varias intencionalidades e igual las valoraciones, como todo signo, también se las va a dar la cultura a la cual estas están dispuestos para poderlas interpretar a diario. En consecuencia, desde lo que usted nos mencionaba, entonces vemos que el valor de la fotografía varía de acuerdo al origen, al propósito, al destino de las fotografías. Asimismo, quienes han hecho el registro visual a través del lente o de la cámara han tenido diferentes motivaciones, pero vemos que quienes mayor valor quizá le atribuyen a este tipo de textos son, dentro del campo de las ciencias, precisamente los comunicadores sociales y los periodistas, porque su labor es muy complementaria a la serie de mensajes. Entonces, de allí lo que veníamos tratando con usted, de que la fotografía igual sigue siendo, o es, un texto demasiado polifónico, podríamos decir también, en la medida en que entraña o da varias significaciones a la cultura que se dispone entonces a manejarlas. Dentro de este campo me gustaría que hablemos un poco desde su visión de artista, de fotógrafo y de maestro. ¿Qué papel considera usted que está desempeñando la fotografía en Nariño, en nuestro marco actual?
Es interesante que todo el mundo tenga presente que está por aparecer la gran figura de la fotografía en Nariño. Yo sinceramente reconozco que hay personas que se destacan, como Javier Vallejo, ¿no? Por ahí hay otros nombres, pero todavía estamos esperando el advenimiento de esa gran figura en la fotografía, así, por ejemplo, como lo hemos tenido en la literatura, como lo hemos tenido en el arte, en otras formas de hacer el arte, ¿no? Pues la literatura, sí, por supuesto, es una forma de hacer arte. Respecto a esa percepción del fotógrafo, hay un documento muy interesante del fotógrafo de la Segunda Guerra Mundial, John Sadovi, cuando, rememorando esas jornadas de la contrarrevolución húngara en 1956, asiste al fusilamiento de unos miembros de la policía secreta checa, y nos dice lo siguiente: recuerdo cómo cayeron, hasta vi estallar sus ropas al alcanzarlas los proyectiles y pensé, caen como el maíz al ser cortado, se van doblando suavemente como tomados en cámara lenta. Solo al fijarme más tarde en las fotos que había tomado, me quedé atónito de ver que revelaban mucho más de lo que yo había visto. Durante la acción vi en realidad poco del detalle, del gesto, de la agonía de los hombres al recibir los tiros. Así pues bien, Sadovi sabía lo que buscaba y captó la sustancia de aquel brutal momento de muerte. Su memoria no registró todo lo que había visto su ojo y que la cámara fijó para siempre en la película. Entonces aquí se plantea la vieja cuestión de cómo puede seguir actuando un fotógrafo en esas circunstancias plenas de emoción y de peligro. Y Sadovi respondía: cuando todo terminó, me quedé sin fuerzas y empezaron a correrme lágrimas sobre el rostro.
Entonces, reiteramos nuevamente que la fotografía entraña instantes memorables para cada individuo, pero también fundamentalmente representa pasajes de gran importancia para todas las culturas. En consecuencia, como veníamos hablando con usted, decíamos que igual la fotografía es un lenguaje que sobre este se han interesado artistas, editores, investigadores, comunicadores, docentes y público en general, precisamente porque lo asumen como un código que puede resultar más seductor precisamente para las nuevas generaciones. En consecuencia, pues vemos que a nivel de nuestro departamento también, como lo hablábamos con usted, quizá es poco el auge o el apoyo cultural que se ha dado precisamente a esta labor. A diferencia de otras ciudades en donde existen fototecas, centros de documentación de imágenes, cinetecas, filmotecas, prácticamente vemos que en nuestra ciudad, en nuestro sector o territorio, esta ha sido una tarea restringida delegada solo a las universidades o instituciones culturales. Desde su experiencia, ¿qué llamado haría precisamente para restituir un poco esta labor o esta función de la fotografía como patrimonio cultural?
Ahora que estaba pensando en las personas que trabajan la fotografía, aquí acabo de recordar que hay un nariñense, un nativo de Samaniego, Carlos Fernando Sánchez Erazo, que actualmente se desempeña como profesor de fotografía en la Universidad de Antioquia. Carlos Fernando Sánchez Erazo es un pintor reconocido. Él fue a estudiar a Medellín la carrera de ingeniería mecánica y posteriormente hizo la maestría en Bellas Artes. Y repito que ahora se desempeña como profesor de fotografía en la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Yo pienso que sería muy valioso, por ejemplo, contar con el concurso de personas como Carlos Sánchez para que en nuestro medio esta cuestión no tuviera el auge que necesita. Afortunadamente sí hay acciones, por ejemplo, actividades relacionadas, por ejemplo, con el video que promociona el Fondo Mixto de Cultura de Nariño, que acaba de realizar, por ejemplo, la Imaginatón, y este encuentro del cual les hablé, el Ilustra 2010.
Profesor, muchísimas gracias por la invitación a este evento cultural importante. Y nuevamente desde nuestra Universidad Nacional Abierta y a Distancia le agradecemos por haber asistido a este corto diálogo y esperamos la próxima semana dar continuidad a nuestro programa Educación para Todos. Gracias a nuestros escuchas por estar siempre allí pendientes de la labor cultural que genera la universidad.
Educación para Todos.
El programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD.
Dirección:
Luis Enrique Ortega Ruales.
Realización:
Programa de Comunicación Social, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.